Bueno, pues ya estamos en directo. Bienvenidos una noche más al Spoiler Club. Hoy estamos todos de nuevo. Parece que llevamos una buena racha y además tenemos un invitado especial. Buenas, Joserra.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien,
bueno, muchas gracias por invitarme y todo esto, por hablar de este libro.
Nada, bueno, esperemos que al final del programa sigas agradecido porque te hayamos invitado. Hola, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Aquí, saludos desde Moncada.
Y Jesús.
Hola, buenas y frías noches ya desde Berlín a 10 graditos.
10 graditos, qué envidia.
Y con té de jengibre, que ya estoy malo.
Joder, pues en Madrid estamos, yo tengo un calor que no puedo. También es verdad que acabo de salir del gimnasio, pero estoy acalorado.
Pues vaya a la mierda, de mi parte.
Y bueno, pues yo por aquí, por Copenhague, aunque no hace tanto frío, como veis, tengo la ventana abierta, porque no hace tanto frío como en Berlín. Y nada, hoy vamos a charlar de este librito que tengo por aquí, Breve historia de 7 asesinatos, de Marlon James. En castellano ha publicado Malpaso, en inglés no tengo ni idea, y ganó el Man Booker Prize de 2015, si no me equivoco. Sí. Y bueno, ya que tenemos una nueva víctima, Joserra, pues haznos una breve sinopsis así de qué va el libro, pero si hay algún incauto que se ha metido al programa y no sabe de qué va esto.
Bueno, breve sinopsis de un libro que se llama Breve historia de 6 asesinatos, pero que es un tomo, es un tocho importante, lo puedes enseñar si quieres. Son 700 y pico páginas en castellano, así que una breve sinopsis tampoco sé si es muy breve. Bueno, la historia más o menos gira en torno a un hecho real, que es el intento de asesinato de Bob Marley en 1976. Entonces, pues a partir de eso, Marlon James ficcionaliza un poco sobre las circunstancias de ese intento de asesinato y de lo que sucede después con los personajes que intervienen en él. En ese sentido es un libro que no es fácil hacer tampoco una sinopsis, porque bueno, hablaremos luego un poco de ello, pero tampoco es que siga una historia claramente lineal, o no lo parece. Está dividido en cinco partes, ¿no? Pero recordad, estoy hablando un poco de memoria, que lo leí hace un tiempo. Prácticamente cada una de esas partes es un día, cada una de esas partes que serán... una es justo el día antes del asesinato, una semana antes, no recuerdo muy bien, otra es el mismo día del intento de asesinato, y luego saltan el tiempo varias veces y de lugar. Pero, de hecho, comentaba a Miquel que él lo veía casi como un fix-up, más que como una novela. Es como unión de distintas novelas cortas con los mismos personajes. Un poco como una mini-saga al estilo de Vázquez Montalbán o Petros Markaris o, bueno, de Tío Galán, de las típicas sagas de detectives, pero en un solo libro condensada. ¿No? Eso comentabas, Miquel.
Sí, eso comentaba. A ver, yo creo que tal como yo entiendo un fix-up, supongo que no lo era, ¿no? Porque para mí un fix-up, y aquí a lo mejor me podéis corregir, es algo que ha nacido como relatos y a posteriori se le ha dado una estructura, digamos, que lo unifica como si fuera algo más parecido a una novela, y no creo que esto sea el caso. Yo creo que esto ha sido escrito como novela, pero sí que es verdad que cada capítulo se podría interpretar como un relato conectado por el intento de asesinato de...
Sí, pero yo tengo una pregunta. ¿En un fix-up los relatos se pueden leer de manera independiente o en orden aleatorio?
No sé si estás... Yo creo que depende del fix-up. No creo que sea condición sine qua non.
Vale.
No creo, ¿eh? Pero...
En el caso de Marlon James, no. Yo creo que son muy interdependientes entre ellos.
Sí, yo también.
Sí, en el caso de Marlon James, yo ya te digo que si te quieres poner a hablar de esa estructura, es que es complicado hablar de este libro porque son, súper coral, tiene un montón de personajes, cada punto, todo escrito en primera persona desde el punto de vista de los personajes, supongo que hablaremos de ello después porque son los puntos del libro. Entonces, yo ya te digo que eso me da la sensación más de un poco los estilos de las sagas de novela negra, en cualquier caso sería, ¿no? Que son casos independientes pero interrelacionados de alguna manera. Aquí no es del todo cierto, pero tiene un poco... Entre las dos primeras partes, la parte que se centra más en intentar asesinato de Bob Marley y las otras, podría ser, o The Wire también, que es otro ejemplo que me viene en comparación. Cada uno por separado tiene su entidad, pero juntos forman parte de un todo mayor.
Sí, a mí quizás The Wire es la comparación fuera de novela que más me
por
evoca.
Cierto,
y de hecho que están...
Que me la...
Muy bien,
me la he puesto.
Bien, bien.
Para hablar del tema.
Y diría que...
Didi, Miquel, perdón.
No, solo que ahora, como ha salido The Wire, que diría que está previsto, ¿no?, que haya una serie de televisión de HBO de la breve historia de los 7 asesinatos.
Sí.
Yo creo que lo comenté.
El libro lo ha pegado bastante.
Creo que lo comenté, que me recuerda un poco a The Wire, un poco El poder del perro, también si lo habéis leído, que también un poco por temática y... Luego, literariamente, son muy diferentes, pero digamos, temática y forma de abordar las cosas...
Sí, a mí me parecía más Ciudad de Dios, pero sí, por ahí van las cosas, por ahí van los tiros.
Bueno, sí. Es un poco, sí, Ciudad de Dios también y El Poder del Perro es bastante comparable en tanto en cuanto hablan de la criminalidad y de los en sitios un poco más desconocidos y de cómo va, por qué se produce como, y qué tiene que ver, pues en muchos casos la presencia de agentes externos a lo que es el propio barrio o el gueto donde suceden todas estas cosas.
Sí, el rollo de historia coral, criminal, fragmentada, muy particular, caribeña, por todo eso, me recordaba, ¿sabes? De todos modos, ¿os ha gustado o no os ha gustado el libro?
A mí un montón.
Claro, no sé qué ha dicho Alex.
No, es lo que iba a preguntar, que si nos había gustado o no de forma directa. Aprovecho que tengo la palabra. A mí más no que sí, más no que sí. Me costó un montón entrar, me costó un montón engancharme y cuando ya estaba pensando en o la abandono o la leo del tirón sin ganas, es cuando empecé a engancharme y fue ya como un... y se acabó y no. El final yo creo que mola, el final mola un montón, sobre todo si después de leer toda la cantidad de páginas que es, pero no sé si es que no es mi tipo de novela, no sé si es que era demasiado exigente y la leí en un momento en el que igual no podía leer una novela tan exigente. No lo sé, la verdad es que no me ha gustado como yo creía que me iba a gustar.
Mira, yo pensaba que tu valoración era muy positiva. O sea, pensaba que al final te había gustado mucho.
El final de la novela me gustó mucho.
Al final, la perspectiva te había gustado mucho.
No, es que encima no recuerdo muchas cosas de la novela. No me suele pasar, no me acuerdo de muchas cosas que pasaron en la novela.
Bueno, eso es una de las cosas que yo luego querré comentar. Tiene que ver con ese no recuerdo muchas cosas que pasan en la novela.
Claro, pero no tengo imágenes. Sí que hay un par de imágenes impactantes que tengo memorizadas, pero en general como que la he filtrado y fuera otra cosa, ¿no? Y supongo que eso dice un poco mi experiencia con el libro, leyendo este libro en concreto. Que no digo que sea malo, digo que es que a mí no me ha gustado y ya está. ¿Y vosotros qué?
A mí ¿qué? Me gustó mucho, aunque me pareció una lectura difícil, exigente y a ratos se me hizo árida. Pero en general, salvo en algunos momentos, siempre tenía ganas de retomar el libro y seguir leyendo. A mí me parece que es una novela problemática, o sea, yo le encuentro una serie de, llamémosle defectos, que a lo mejor no es lo que son, pero que el conjunto es bastante superior a la suma de las partes, ¿no? Lo que se suele decir. Yo creo que es una novela tan ambiciosa, tan ambiciosa, tan ambiciosa, que no llega a colmar las expectativas que ella misma genera, para mí. Pero que a donde llega, está muy allá. Y a nivel de estilo es absolutamente brutal.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Pero vamos, que yo le puse... No, ahora no me acuerdo, yo suelo puntuar en Goodreads. No recuerdo si llegué a ponerle las 5 estrellas, pero no me extrañaría. Quiero decir que me parece un novelón a mí.
A mí me ha dejado muy buen pozo. Yo recuerdo que a mí me ha dejado muy buen pozo. Recuerdo que la lectura se me hizo cuesta arriba en varios momentos. De hecho, me pasó una cosa muy curiosa, que yo me la compré en inglés y me la dejaron después en español. Y la lectura es tan inmersiva que en un momento... de la novela, por cosas de mi trabajo normal, pues tengo que escribir mucho en español y me encontré pensando en inglés, ¿sabes? Me encontré pensando en inglés en el modo en el que está escrita la novela. Y entonces pegué el salto y empecé a leerla en español porque estaba con la novela y sobre todo con el tono de los diferentes personajes mucho tiempo en la cabeza.
Escribías informes en patois, en patois, no sé cómo se pronuncia, la jerga jamaicana.
Exactamente, entonces mal.
Hablabas como los que tienen grupos de reggae en España, que se creen que están en Jamaica y usan expresiones de allí, tú así.
Exacto, y en cuanto le soltó una expresión de esa a mi mujer, me dio un puñetazo y se me quitaron las baterías.
Oye, una pregunta, ¿lo habéis leído, Jesús ya lo ha dicho, ¿lo habéis leído en castellano o en inglés?
Yo en castellano.
Yo lo he leído en inglés, eso ha añadido parte de la dificultad de la lectura, y es uno de aquellos libros que realmente, porque Javier Calvo... Es un crack, pero en este caso concreto no he ido a comparar, pero me parece un libro...
Han sido dos traductores, sí. Ha sido Javier Calvo como una traducción inicial leído. Y después otra traductora caribeña, no sé si es cubano...
Sí, lo que iba a comentar es...
Sí,
a mí me provoca mucha conexión. Perdón, la traducción es de Javier Calvo y colabora con Wendy Guerra. Y comenta Javier Calvo una introducción de la novela, que es con lo que quería empezar ahora, sobre el tema de la traducción. que la novela está escrita en muchos dialectos jamaicanos en inglés, que obviamente pues, no tienen traducción como tal. Si quieres mantener ese, lo que comentaba Javier Cabo, si quieres mantener ese efecto de varios dialectos del mismo idioma, pero que parezcan pues, de la zona de Jamaica o costarriqueños, pues precisamente lo que dijeron es, en vez de coger, no sé, dialectos españoles o de la península ibérica, vamos a coger dialectos pues, de Costa Rica o de Cuba o de esta zona.
Es que coger dialectos españoles no habría tenido ningún sentido.
Claro, exacto.
Dialectos británicos para novelas.
¿Sabes? ¿Tiene mucho más sentido coger dialectos de Cuba, por ejemplo?
De hecho, toda la introducción trata de eso. Justo ya. Habla de que elige Cuba porque, digamos que en el imaginario colectivo, lo que supone Jamaica para Reino Unido puede ser similar a lo que supone Cuba para España. Ambas son islas, ambas tienen una tradición musical muy importante en ambos países y bueno, y luego incluso geográficamente están muy próximas, no estaría más próxima a Dominicana, pero bueno. Y no sé, es como que, de hecho, en la novela recuerdo que se habla mucho de Cuba, porque me gustó saber que en Jamaica en el 76 también te mandaban a Cuba, no solo en 2016 en España. En el momento que alguien era un poco rojerillas, pues que se fuera a Cuba con esa gente, una de las cosas que, del libro. Y de hecho, habla un poco como eso, como que eligieron Cuba conscientemente para intentar como una especie de lo más parecido que les ocurría a Jamaica en el imaginario colectivo, lo que representa y demás. Supongo que Cuba tiene otras implicaciones que no tiene Jamaica, pero en el contexto de la novela sobre todo, pero bueno.
No, a ver, me parece bien porque alguna decisión tienes que tomar. Quiero decir que está claro que si quieres respetar al menos las diferencias dialectales que está incluyendo el libro, algo tienes que hacer y inventarte un dialecto tampoco. Pero
aún así, decir,
tela lo dice.
No digo, quiero decir que cuando los rastas se llaman a otro asere, pues a mí no deja de parecerme bastante peculiar. Porque,
¿pero te porque sacaba eso de la novela?
No me saca porque entiendo perfectamente que cuando estoy leyendo una traducción, he leído la introducción y sé lo que hay y sé, pues eso, me les imagino que se dirán man o cosas de estas que dicen los jamaicanos y bueno, entiendo que es como comenta Javier Carmen en la introducción, pues es mejor eso que no, o sea, que se hable con el dialecto propio de Cuba, pero imaginármelo y ya está. No me saca, pero sí que es verdad que tampoco me termina de ayudarme a la inmersión.
En ese sentido me recordó el tipo de lectura en castellano de...
Sí, sé lo que vas a decir, ¿eh? Y estoy de acuerdo.
¿Perdón, cómo?
Que sé lo que vas a decir y creo que estoy de acuerdo.
A ver. La lectura en castellano me recordó mucho al tipo de lectura o a la experiencia de lectura que tuve con Iris.
Exactamente, sí.
Vale. Es este
estoy
tipo
leyendo
de...
ahora justo las visiones.
Soy los dos unos postureos. Solo con dos posturas.
Sí, pero también te lo hemos robado, Jesús. ¿Te hemos robado el comentario?
No, a mí
no me recordó, para nada.
No, en las visiones menos, quizá. Pero en el, a mí en la novela sí que me lo recuerda. Me lo recuerda la sensación de leer el idioma, nada más. No.
Exacto, el trato, la ambientación lingüística de la novela, más que otra cosa, ¿eh? No. Y con sus diferencias, porque en Iris se trata muchísimo más el tema neologismos.
No, es otra cosa.
Pero la experiencia que yo he tenido al leer esta novela con esas mezclas de inglés, ese dialecto tan underground, ¿no? De barrio bajo, me recordaba mucho cuando leía la novela de Iris, que también me impactaba. Y es una de las cosas que más me han gustado de la lectura, ¿verdad?
Claro, yo ves, vuelvo a entroncar con The Wire aquí. El hecho ese de que hable en ese dialecto de gueto y demás, es que es para mí una de las cosas de The Wire que también hace que la traducción no lo pierde completamente. Y en inglés se nota, pues eso, cómo es el habla de cada uno, la forma, te marca toda la personalidad, la forma de ver la vida y demás. En Iris no tenía esa sensación. Me viene más a la cabeza, pues eso, más ambientaciones de novela negra en bajos fondos, donde tú ves, pues eso, yo qué sé, en España, supongo que Vázquez Montalbán o Juan Madrid a veces, cuando tienen personajes de estos que hablan en cheli o en algún idioma de estos bajos fondos que no sabe lo que están diciendo. Y ahí funciona muy bien porque como todo está hecho en primera persona, e incluso no solo eso, sino que se ve que la misma forma de expresarse de quién tiene, digamos, una educación más reglada y quién no. Pienso ahora mismo en Bam Bam, que es uno de los tíos que van al tema de matar a Bob Marley, que es como el último mono, es un chavalín de 14 años, sicario, que le anda una pistola, le han metido droga hasta las cejas y que se ve que no ha tenido, pues que prácticamente no ha ido a la escuela. Entonces ya no es solo que hable con el dialecto, sino que además sus expresiones son un poco como en Flores para Algernon, que se nota cuando habla, cuando sí, sí, cómo va evolucionando y todo eso. Pues cuando cambias los capítulos de Bam Bam, que a mí me gustan especialmente, se nota mucho eso. En fin, domina mucho, digamos, todo el espectro del lenguaje. No solo en la narración es muy inmersiva dentro de la dificultad, porque cada personaje tiene su propia voz y su propio flujo de conciencia y eso se distingue mucho entre ellos, yo creo.
Y además lo hace muy explícito, ¿no? Porque incluso lo trata. O sea, hay personajes que les cuesta entenderse entre sí, aunque están hablando dialectos del inglés, digamos. Sí. Y los propios personajes ahí, pues te lo explica él de forma clara, que hay uno que se caracteriza porque habla bien, hay otro que sí, le gusta más, hay otro, o sea, que es una...
Que cuando...
Es uno de los aciertos del libro. Tú pongas a hablar a un gaucho y a un tío de Chiclana, ¿sabes?
Claro, sí.
Yo en este sentido lo que sí que me gustó mucho del libro, que no me ayudó a engancharme, pero sí que le reconocí, es el estilo y cómo, además de lo que comentáis, cómo proporciona esa voz a cada personaje, cómo narran cada personaje. Hay personajes que narran a destajo, a saco, te vuelcan toda la información de golpe, encima de forma inconexa, van enlazando tema a otro tema, como si tú estuvieses pensando a toda hostia. Hay otros personajes que lo hacen de forma más calmada. Y yo encuentro ahí un ejercicio de estilo muy jodido, la verdad es que muy, muy jodido de presentar esto. Jesús, que es escritor, yo creo que nos puede decir si es complicado o no hacer este tipo de cosas.
Hombre, tanto yo que soy escritor como Serra, que también sí, ha publicado cierto, un libro, os podemos decir que es difícil, ¿no? Para matarse de difícil.
Claro.
¿Sabes? Sobre todo lo que es difícil, sí. Wow, a mí me lo parece... es que tú puedes meterte en una historia de estas de flujo de conciencia, que es el famoso Ulises de Joyce, es como el ejemplo clásico o prototipo que todo el mundo sigue, pero en este caso lo que hace también muy interesante para mí es que son distintos tipos de personajes que, como comentaba Alex, tienen distintas formas de pensar. O sea, tú puedes meterte, yo qué sé, todos hemos escrito alguna vez porque somos así de flipados seguro, una escena de un tío que está drogado en primera persona y es como voy a poner del tirón, sin no pongo puntuaciones, lo pongo todo seguido... Hay muchas repeticiones, es todo muy inconexo. Lo brillante para mí de Marlon James en este caso es que hace eso con varios personajes, cada uno distinguible más o menos del resto, y que se nota, pues eso, cuando unos tienen una forma de pensar, cuando otros tienen otra, no solo por la forma de hablar, sino por eso, por la complejidad de los pensamientos, o que están drogados en algunos casos, porque aquí también pasa, cuando están drogados, pues también se intenta imitar ese efecto, es muy febril cuando les meten a todos en una cabaña ahí como y les hinchan a coca para antes del asesinato, pues están todos en una especie de delirio constante y eso transmite muy bien el texto.
Y sin embargo, a mí me da la impresión de que llega un punto en el que Marlon James se sube un poco la parra, en el sentido de que hay personajes que para mí sobran, ¿sabes? Sí. Llega un punto en el que Marlon James dice... Pues ahora te voy a dar otra vuelta de tuerca y te voy a poner otro dialecto y te voy a poner
es que
si lo hubiera quitado, y con todo el dolor de mi corazón, Nina Burgess, para mí se podría haber quitado.
No, para mí no.
Es discutible. Creo que...
Para eso estamos aquí.
No, me refiero, entiendo los dos puntos de vista. Entiendo que Nina Burgess, a nivel de la historia, no te aporta nada espectacular. Bueno, la verdad es que la historia es tenue en sí misma, no te aporta nada espectacular, pero su punto de vista es muy interesante, porque es el punto de vista más outsider de todos.
A mí Nina Burgess, y si lo miras como fix up, a lo mejor queda menos débil, yo creo, Nina Burgess. Pero Nina Burgess es de los pocos personajes que sobrevive a toda la novela y que prácticamente se va transformando continuamente. O sea, es la única que te ha dado una lección.
Claro, cambio de piel y de nombre. Bueno.
A mí sí que es un personaje que me gusta mucho, aparte de que es el único personaje femenino, que eso no sé si le da un interés, pero es el único personaje femenino que tiene voz propiamente.
Sí, ¿sabes el problema? Que todos los demás personajes, o casi todos, creo recordar que hay un par de ellos en Nueva York que también les pasa lo mismo, casi todos los personajes giran alrededor del asesinato de Marley. No solo porque han estado, sino porque tienen algo que ver directamente, como es el caso del periodista que sabe el rollo de las balas que le dieron y no le dieron el corazón y tal. Pero el hilo que une a Nina Burgess con todo el tronco de la historia es muy finito, muy finito, muy finito. Es como si Nina Burgess fuera la protagonista de su propia novela, una novela
muy estimable,
de una chica que quiere escapar de Jamaica y que de pronto se va enterando de cosas que han pasado en el asesinato de Marley y que sospecha que, bueno, ha tenido que ver en el asesinato, o es el responsable directo, Josie Wales, ¿vale? Pero esa sospecha y ese rollo de tengo miedo de que la gente de Yonsei venga por mí, es un delito que para mí es demasiado fino.
Es posible,
voy a decir eso, que me encanta el personaje, ¿eh? Me gusta
mucho. Eso que iba a decir, puede ser, pero a mí su historia me gusta.
Yo es que tengo la sensación, esto ya es un debate parecido que se tuvo con La carretera en su momento, que era, es buena novela, pero no es buena novela de ciencia ficción. A ver, ya esas cosas me parecen absurdas. ¿Es buena novela o no lo es? Lo que es cierto es que como novela negra, Breve historia de siete asesinatos es insatisfactoria, bajo mi punto de vista, por varios motivos. Como simple novela negra, en una novela negra hay una, pues lo que has comentado tú, Nina Vargas es testigo de todo lo que ha sucedido, entonces en una novela negra al uso, pues esperas que en un momento dado den con ella, porque es testigo, se dé con ella bien la policía, bien los... Y entonces es como una sensación constante de expectativa de que va a pasar algo con ella, porque tiene una relación con la historia. No pasa, simplemente es como una testigo privilegiada que nos cuenta cómo lo ve una gente que sabe la historia, pero está fuera. Entonces es raro, es un personaje raro. Y ya te digo que en una novela negra al uso seguro que hubiese conectado. Estoy casi convencido.
Yo te puedo racionalizar por qué está ella allí, ¿vale? Porque entre tanta bestia, entre tanto criminal y entre tanto animal, hace falta un punto humano. Y Nina Vargas es el personaje más humano de la novela, en mi opinión, ¿vale? Y encima es el único personaje femenino, como dice Miquel. Pero aún así... hay capítulos que avanzan y avanzan y avanzan y te está contando otra historia que no es la de los siete asesinatos.
Sí, sí, de acuerdo. Y de hecho es uno de los problemas que yo decía que le veía a la novela, es que yo creo que hay, lo que dices tú, o sea, que hay muy pocos capítulos que sean imprescindibles, o sea, que lo construye un castillo de cartas tan sumamente denso que yo creo que puedes quitar varios capítulos sin que la estructura tiemble mucho. Quizá porque te llega a saturar. O sea, yo creo que es una novela que en primera lectura es difícil, que es la única que he hecho y seguramente la única que voy a hacer. Es muy difícil valorarla bien, a mí me parece. Por ejemplo, estoy de acuerdo en lo que dice José Ra, que los personajes están muy bien diferenciados, pero hasta que no has conseguido entrar, hasta que tú no te has hecho una composición de lugar, has situado tú a los personajes en la estructura que te vas haciendo, no lo están tanto diferenciados. O sea, durante mucho rato hay muchos que hablan igual y que cuesta, has de ir atrás, has de ir, hostia, ¿este quién era? ¿Qué le ha pasado? ¿Este por qué no es este?
Yo creo que tiene una curva de aprendizaje muy bruta,
sí.
En el sentido de que las 100 primeras páginas hay una sensación de, bueno, ¿esto qué es? Luego a partir de las 100 ya más o menos ha entrado otros personajes, te empieza a situar un poco. Y sobre personajes hay uno que también me da la sensación eso, que yo pensaba que iba a tener más peso y que va a estar más aprovechado y que al final pues también me parece que sobra un poco, que es la gente de la CIA, porque bueno, no te cuenta
Barry
nada.
Barry DiFiorio, ¿no?
Sí, sí.
¿Barry DiFiorio?
Sí. Barry DiFiorio. Bueno, no es como en, yo qué sé, pues hablando también de otra serie que pueda tener este rollo, como en Narcos, que bueno, es un tío que es la gente que los persigue y tal, o cuando ves El poder del perro. Está ahí, está bien, te hace un poquito de complemento a lo que está leyendo, pero no te aporta nada esencial.
Hombre, es el personaje Infodump, ¿sabes? Por esencia, sí. El que te está dando toda, es el que te está poniendo en lugar de la nota a pie, ¿sabes? De decirte la situación geopolítica, de las elecciones, cómo ha metido mano la CIA, cómo ha metido mano Estados Unidos, en tal y cual. Todo eso, en lugar de ponértelo en una nota a pie o en un apéndice, te lo está poniendo en la conversación.
Claro, pero por ejemplo...
con sus colegas o en las peleas con su mujer.
El doctor Amor es como más el que puede ejercer ese papel y aquí dirigen a Barry DiFiorio, que está como un poco a medio camino, ¿no? Termina de ser un tío que tenga todos los datos y tal. Bueno, pero bueno.
Que dentro del género fantástico, digamos, que es lo que aquí nosotros tenemos más alerta, decimos de Neil Stephenson o de Stephen Baxter, pero los infodumps que hace el pavo este en la novela, cágate también.
Hay un comentario en Twitter, ahora que justamente ha habido un momento de silencio, de Isa Janis, que dice, sin haberla leído... me da la sensación de que es una novela un poco redundante. Y aquí me gustaría comentar yo uno de mis mayores problemas que he tenido con la novela, en el momento de entrar en la novela, en el momento de empatizar con los personajes, que es esa sensación, no de redundancia, sino de esto no va a ningún lado. Van pasando cosas porque sí. Y de hecho lo comentaba un poco antes Miquel, hay pocos capítulos imprescindibles. Pasan cosas que molan, pasan cosas interesantes, ¿no? Pero pasan cosas y ya. O sea, te podría haber contado más como te podría haber contado menos. Para mí hay muchísimas escenas, muchísimos capítulos que no aportan cosas esenciales a una trama. Para mí los personajes no tienen una motivación clara, por lo menos hasta la mitad de la novela o incluso más. No me puedo enganchar a un personaje que no sé qué quiere, que no sé qué hacia dónde avanza. Simplemente tiene sus cositas. Pues ahora
eso no me molesta tanto, a mí eso no me
pasa. ¿Sabes lo que pasa, Ale? Que es que estamos un poco mal acostumbrados. ¿Sabes?
Sí.
Estamos acostumbrados a leer una trama que empieza en A, pasa por B, termina en C, ¿sabes?
Un epílogo. Pero no es tanto...
Y breve historia de asesinato es más un fresco del bosque, ¿sabes? Es un fresco grande donde están pasando un millón de cosas que algunas tienen relevancia con el tronco principal y otras están orbitando y otras, como la que decíamos de Dina Vargas, están muy, 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 muy lejos. Yo creo que se tiene que leer de otra manera. Y de hecho,
a mí no me molesta mucho.
En su momento se me hizo cuesta arriba, pero que el pozo que me ha dejado es muy bueno.
A ver, mi hermana tiene una definición para las cosas que a ella le gustan, que ella las llama, se refiere sobre todo al cine, llama películas de vidas que según ella van de gente hablando de sus cosas. Entonces, tú cuando eres un fan del género fantástico, pues eso está en contra de lo que a ti te gusta. Aquí todos los actos van, hay una narración, de los géneros en general, la novela negra...
Es lo que iba a decir, yo creo que esto es la definición de género, un poquito bebe de eso. Sí.
Hasta la romántica, de alguna manera, todo va enfocado al polvo final. Pero la historia es que como que todo parece que va hacia algún lado. En este tipo de historias, pues más personales, más basadas... En esta historia, en este libro estamos hablando de algo que, bueno, da para mucho. El intento de asesinato de Bob Marley en plenas elecciones en Jamaica con posiblemente interferencia de la CIA, pues uno espera un estilo más, digamos, más macha-martillo, que haya más historia, que haya más no sé qué. Y frente a eso te encuentras gente hablando de sus cosas, o sea, para que veas que, digamos que lo que intento transmitirte es que la gente que hace estas cosas pues también tiene sus vidas y sus problemas. Y ahí también es donde imagino que entra Nina Vargas.
Sí. Y de hecho, una... Perdona, Miquel.
Sí, tranqui.
Sí, de hecho, una de las razones por las cuales quise leer este libro, y de hecho me lo alquilé hace un montón de tiempo en la biblioteca en inglés, era precisamente eso, que era una novela histórica que no es histórica, ¿no? Que representa un hecho histórico, pero que va más sobre la gente, sobre las vidas personales. Me resultaba muy original, creo que sigue siendo muy original. Yo qué sé, me llamaba precisamente todo lo que al final no me ha gustado, era lo que me llamaba de la novela y es lo que al final no ha entrado. Es posible que es como dice Jesús, ¿no? Yo venía con unas expectativas, y esto es culpa mía, lo repito, venía con una idea de necesito que la novela vaya a algún lado, sobre todo porque, repito, es que no es corta, necesito saber hacia dónde va, porque sí, el cuadro del Bosco, Jesús, el cuadro del Bosco mola, es grande, pero joder, no ocupa un salón entero del Prado, ¿no? Ocupa un trozo de una pared. Entonces, me da las... Sí, son grandes, pero tampoco... tan grandes. Entonces, otra cosa que yo os quería preguntar, porque hemos comentado mucho Fix-Up, ¿os hubiera parecido lo mismo leer esta novela dividida en novelitas cortas de cada personaje o capítulos de cada personaje mezclados? Pero
no, yo no lo veo.
Fragmentada.
No.
No lo veo.
No te entiendo la pregunta.
No, sí.
No, dividir la novela al tocho, dividirlo en novelas pequeñas.
¿Para qué?
Yo tampoco.
Pequeñas centradas en un personaje, cada una.
En un personaje seguro que no.
No, no. Varios videos, o sea,
por cada parte, así, cada parte, digamos.
Cada parte, pues un libro independiente.
No.
¿Qué más da, cojones? No. ¿Para qué?
¿Para qué? Si ya lo tienes todo.
Ni libros independientes, ni libros en cada personaje, porque dos capítulos seguidos de Bam Bam te empalagaría.
Lo que veo mucho, y a lo mejor luego es un truño, lo que veo mucho es la serie, el concepto de serie, o sea, precisamente por The Wire, ¿eh? Por cómo está estructurada, creo que si lo hacen bien y nada hace pensar que no lo vayan a hacer bien, puede ser una serie cojonuda.
Sí, sí, o Narcos, o
sí.
Bueno, y del poder del perro creo que también está haciendo serie, o sea, sí funciona muy bien, o bueno, lleva mucho tiempo anunciándola y tal. No sé cómo... ¿Cómo lo vería? Es que en separados creo que... A ver, hay una cosa que sí que tengo clara. Frente al, digamos, que es la campaña de publicidad, que es la parte del asesinato de Bob Marley y la preparación y tal, para mí, que es el inicio, y eso sí que igual puede estar en un error de planificación, no lo sé, es lo más aburrido, es lo que dices tú. No tienes la sensación de no sabes hacia dónde va esto y demás. Una vez se precipitan los acontecimientos, todo empieza a tener sentido. Bien, es cierto que han pasado 200 y pico páginas. Y sí, luego a partir de ahí...
Probablemente el punto de inflexión sea el asesinato de Bam Bam. Cuando lo entierran vivo.
Sí, yo creo que directamente lo que sucede como justo el... pues eso, a partir de que le recogen la cabaña, que les ha dejado todos hasta las cejas, van a la casa, etcétera, etcétera, ahí como que toda la acción ya se desencadena, y luego están las consecuencias inmediatas y las consecuencias a medio y largo plazo.
Que de hecho,
el problema es que para llegar allí ya ha habido 200 páginas, que es lo que creo que es más redundante. Después ya no me parece para nada redundante.
Y el intento de asesinato en sí, cuando te lo narra, es lo más anticlimático del mundo. Y no necesariamente lo digo como defecto, pero tú has estado generando unas expectativas de aquí se va a liar la de Dios.
Hombre, y sobre todo te has acercado al libro con la idea de
claro, del intento de
asesinato. Y pero me pasa un poco como Zodiac, que es todo como un gatillazo permanente.
Correcto.
¿Por qué? Porque como en Zodiac, que está basado en un hecho real y es un gatillazo. No hay eso no hay certezas, no hay... Entonces, bueno...
Sí, sí, sí. Y una cosa que, por ejemplo, cuando mientras lo leíamos lo comentábamos, que a mí la parte ambientada, porque la novela tiene una parte importante ambientada en Jamaica y luego otra parte al final, que no, ahora no sabría decir cuántas páginas, pero bastante extensa también, que está ambientada en Estados Unidos, en Nueva York, básicamente. Y a mí esa parte me pareció brutal, la parte ambientada en Nueva York. En cambio, Jesús, a ti decías que a ti esa parte te sobraba un poco, ¿no? Que no te había convencido tanto.
No, un poco, no, mucho.
Mucho.
Mucho. Entonces, no conecté nada con los personajes que se dan allí. Y, no sé, aparte, quitando la escena que todo el mundo recuerda de Josie Wales en el fumadero de crack, la verdad es que tengo muy poquito recuerdo.
Por cierto, esa escena...
Se me hizo muy cuesta arriba.
Esa escena también es histórica, porque lo estuve mirando, Josie Wales está basado en un personaje real que murió así. De hecho, en vez de Josie Wales, su apodo era Jim Brown, que es el negro de Operación Dragón. O sea, igual que cuentan que le llaman Josie Wales porque es un pistolero y tal, pues Jim Brown también había aparecido en más. Hizo pistolero, hizo, era como el en Alpine Black Exploitation, era el tío que siempre salía. Y el tío luego hizo eso en el fumadero de crack y, de hecho, y murió como acaba en el libro. Se llama Lester Coke, me parece. Y lo gracioso es que, bueno, la historia que él parece también con su hijo, de la muerte de su hijo y tal, sucedió pero hace nada. O sea, sucedió hace 5 años, que también es... Sí, sí, o sea, está todo basado... Lester Coke es Josie Wales.
Probablemente mientras estaba redactando la novela Marlon Yates.
Sí, sí, seguro que metió esa parte, a lo mejor la mete pues basados en esos hechos. Es que al fin y al cabo, todo lo que pasa, por eso volví a dar por el perro que también es parecido, son nombres ficticios de personajes reales. Si tú ves el cártel, el rival de Arkeller, ay, se me ha ido el nombre ahora, ¿cómo se llama? Estrada era, bueno, no recuerdo ahora, el que ese también protagoniza por el perro es claramente el Chapo Guzmán y están los Zetas. O sea, se ve que son ellos mismos con otro nombre, por esto de... Bueno, imagino que meterte con narcos es más...
¿Y será por eso, será esa la razón por la que siempre se refiere a Marley como el cantante? ¿Y solo se diga una vez el nombre de Marley?
Eso él lo explica... Yo estuve escuchando una entrevista a Marlon James y él decía que simplemente... Claro, él vivía en Jamaica durante esta época... Y Bob Marley era un símbolo. Y era para simplemente enfatizar el carácter de Marley como eso, como símbolo.
Sí, como arquetipo. ¿No?
Él
sí.
Es el cantante.
Ya. Sí, y ya está. Y de hecho explicaba una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es que la novela empieza... De hecho, él tardó en ligarla con el asesinato de Marley. Y un poco fue lo que le dio una piedra de tope, digamos, alrededor de la cual construir la novela. Pero la novela empezaba con el relato... ambientado en Nueva York, de una de las escenas de sexo de uno de los tíos, que ahora ni que me maten, me acordaré de cómo se decía. Y a partir de eso iba construyendo, iba haciendo personajes, pero no tenía una trama.
Por cierto, que eso que ahora comentas, eso sí que me parece una cosa muy interesante de la novela, que igual hay que entender, bueno, sabiendo que Marlon James, también por lo que me comentaste, era homosexual, yo no lo sabía. Sí, sí.
Bueno, lo explicaba él en la entrevista.
En Jamaica son homófobos, pero de los sitios más homófobos del planeta, y los rastafaris ahí, con su fama de tíos guays y tal, son muy, muy homófobos y de manera muy, muy... Entonces, a mí me chocó mucho, conociendo la fama que tienen los jamaicanos, más un tío duro jamaicano y demás que tú ante toda la novela, y le ves ahí de pronto, pues es gay, y ha descubierto que es gay y ya está.
Sí. De y hecho, que... todo el sexo de la novela, casi el 90% de lo que sale allí es sexo gay, y el único sexo positivo que se ve en la novela en realidad es gay. El sexo heterosexual siempre tiene un componente chungo.
Sí, es cierto.
También aparece, creo que también la mencionan con nombre, ¿no? ¿Griselda Blanco sale con su propio nombre?
Sí.
Pues Griselda Blanco es real. Hay un documental muy malo en Netflix, pero es real y es un personaje curioso también. O sea, es la tía que controlaba el tráfico, o sea, en los años álgidos de la coca era ella la que controlaba Miami. A sueldo de Escobar y esta gente, pero bueno, era ella. Y está con una regadera, por cierto.
Tiene toda la pinta en la novela, sí.
Oye, comentan por Twitter, a ver qué opináis. Yo creo que no, pero dicen, yo no la he leído, pero me dais a entender que sería mejor si tuviera 400 páginas en lugar de 800.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo sí que creo que hay cosas que las podría sacar y la estructura general no quedaría debilitada, pero no es lo mismo eso que decir que sobren. En el sentido de economía de novela, a lo mejor sí, pero yo creo que cuando las estás leyendo, a mí al menos, ni sacan de la novela ni dejan de aportarme cosas.
Yo estoy, sí, yo creo, de hecho, voy a nombrar... Sí. Perdona, Jesús. Os digo. Tengo la misma sensación de cuando intenté leer el Ulises de James Joyce. Simplemente es abrumador, es demasiado, no sobran. Simplemente es como hay mucho, no me lleva a ningún lado y me está abrumando, es demasiado. Es esa sensación. No, si lo he sugerido, no lo quería decir. No es que sobre páginas, es que se me ha hecho pesado. La lectura se me ha hecho pesada en ese sentido. Y como es un libro muy largo, pues sí, eso pues se acentúa.
Yo he tenido una sensación parecida a la que comentas tú, pero me los he acabado con El arcoíris de gravedad, sobre todo, de Pynchon. Y es un poco también esa sensación. Sobran. Te podría decir, ¿se podría haber contado lo mismo con menos páginas? Sí. ¿Se hubiese quedado a nivel de ritmo mejor? Sí. ¿Sobran? Pues tampoco sé si decirte tan claro sobran, porque lo que hacen muchas veces es eso, es crear ambiente, es verte, mostrarte un personaje a través de otra serie de cosas. Desde un punto de vista comercial, o sea, lo coge un editor que quiera vender mucho y te dice, pues igual aligera esta parte porque aquí no está subiendo demasiado. Eso no significa que sea bueno, significa que sería más comercial. O sea, es decir, se podría haber hecho un director's cut, pero un editor's cut en este caso. No lo sé. O sea, yo sí que te puedo decir que tengo un poco la sensación, recuerdo cuando vi el logo de Wall Street, que dices, joder, tengo la sensación de que toda la película ha pasado lo mismo. Y te pones a parar a pensar sobre ella y dices, ¿y qué parte corto? Porque si corto una parte, se pierde bastante de toda la historia. Pues todas las partes tienen de alguna manera su forma de construir el personaje y las acciones que pasan. Entonces es una cosa complicada. Se podría haber hecho, pero tampoco es que sobre.
La novela es larga y hay cosas que se hacen cuesta arriba, pero perdería sabor. Sí, y completitud, sí, se quitarán
cosas. A ver, no es solo que sea larga que lo es que es densa de narices. Entonces yo, mi problema es contener la novela en mi cabeza, ¿sabes? Entonces por eso cuesta de...
Pero por otro lado está conteniendo una época entera.
Correcto.
De un país, sí. En una
por
novela.
Por eso creo que es una novela a la que una sola lectura no le hace justicia. Y así se va a quedar, ¿eh? Pero...
Hombre, hay una cosa que, claro... También lo sé, pues cuando uno lee El poder del perro o El cártel o A ver Narcos, tiene un poquito más asideros de lo que pasó en realidad, o sea, de lo que es el hecho real sobre la ficcionalización de la novela. Yo creo que aquí estaba mucho más perdido en ese aspecto. Sí. O sea, bueno, como dices tú, los personajes igual ahora mismo no acuerdo el nombre, pero sí que sé porque salió también hacía poco cuando de hecho murió el hijo del Jossie White real, que yo hasta entonces no lo sabía, que allí están muy vinculadas las bandas criminales que controlan barrios y guetos a partidos políticos. Y que de hecho eran sus guerrillas y se meten tiros entre ellos. Pero claro, eso si no lo tienes ni idea, yo sabía que había un poquillo de eso por lo que te comenté, pues claro, solo simplemente eso te da sabor, es decir, ahora vienen los de verde y nos dan comida y tal, y entonces todos los de verde y armas y apoyamos a los de verde y ya está, no hay un...
Y además que James, entre que se basa en historia real y te explica cosas muchas que son reales, pero cambia los nombres. O sea, los barrios no se llaman como se llaman en la novela. Hmm. Los personajes no se llaman como se llaman en la novela. Sí, pero tampoco.
Sí. Yo en ese sentido tuve y esto lo comenté por WhatsApp mientras íbamos leyendo la novela, tuve como un cubo de agua fría, porque yo en mi súbita inocencia e ignorancia, yo me imaginaba a Jamaica como ese paraíso hippie, cometa, chachihuachi, ¿no? En Bob Marley y todas esas cosas. La verdad es que nunca me había parado a pensar ni a investigar si Jamaica era otra cosa, ¿no? Por falta de interés o por lo que sea, pero sí que he tenido muchos colegas fumetas y, bueno, pues Jamaica estaba de moda. Y luego te pones a leer esto y dices, joder, pues si Jamaica debe ser el peor país del mundo para vivir, ¿no?
Sí, no da ganas de ir a visitarlo de vacaciones.
No, tremendo, a ver. Oscuro.
Pero, hombre, tampoco te habrías ido de vacaciones a Nueva York en los años 80.
No, lo que quiero decir es que...
Nueva York de Taxi Driver tampoco tenía pinta de molar demasiado, ¿no?
Claro, cojones.
Lo que quiero decir es que yo tenía una imagen, ¿no? Y la novela te ofrece una imagen mucho más realista, mucho más dura, mucho más cruda. Esto es así. Y mucho más lento lo que tú quieras, pero esto es así. Y a mí eso es de las cosas que más me gustaron al principio, que más me engancharon y que más dije, hostia, sal de tu burbuja, ¿no?
Lo que pasa con todo esto es que es una época y un